Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual y del padre Joan Pacheco con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 10 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Escolástica Virgen. Y comenzamos esta emisión con la lectura del tuit del Papa que hoy nos dice: la cercanía es un bálsamo muy valioso que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la enfermedad. Como cristianos vivimos la proximidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano.
El Papa pide transformar este mundo salvaje en uno más humano en un video mensaje al Movimiento por un Mundo Mejor que celebró su 70 aniversario. Trabajar por la paz y la justicia para los niños y los ancianos. Es la petición del pontífice.
En un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, el Santo Padre Francisco expresó su dolor por los más de 27 fallecidos a causa del aluvión que sacudió Quito, Ecuador, el pasado 31 de enero y pidió a Dios por el descanso de los fallecidos y el consuelo de sus familias.
El Papa visitará la República de Malta los días 2 y 3 de abril, lo informa la oficina de prensa de la Santa Sede.
La carta de Benedicto XVI anima a mejorar la lucha de los abusos, dice el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el cardenal John Patrick O'Malley, en una declaración de este 9 de febrero. Buena sintonía. De salvaje a divino y sobre todo más humano, por lo tanto cercano a los dolores de la gente, especialmente de los ancianos y los niños. El Santo Padre toma prestadas las palabras del Papa Pío XII para indicar la transformación que espera para este mundo herido por las guerras y la injusticia. En un breve videomensaje grabado por teléfono en la casa de Santa Marta, el Sumo Pontífice se dirige a todos los miembros del Movimiento por un Mundo Mejor que celebra su 70 aniversario, una iniciativa nacida gracias a la intuición del jesuita Ricardo Lombardi y a la voluntad del mismo Pío XII expresada públicamente el 10 de febrero de 1952 en su Proclama para un Mundo Mejor. Francisco hace referencia a Papa Pacelli cuando anima a los miembros del movimiento a continuar la misión llevada a cabo durante estas 7 décadas siguiendo una visión de la vida, una visión de la creación.
Dice Francisco, el Papa Pío XII habló de transformación, en particular dice una palabra que se refiere al mundo salvaje, que debe hacerse más humana, más divino, pero sobre todo más humano porque el Señor está siempre cerca de lo humano. Sigan adelante, no se desanimen, sigan trabajando para lograr esta transformación en el mundo.
El Santo Padre anima también a trabajar por la justicia, por los niños, por los ancianos y por la paz, porque el mundo mejor que queremos es un mundo de paz. El Movimiento por un Mundo Mejor nació en 1952 como resultado de la relación y el diálogo continuos entre Papa Pío XII y el Padre Ricardo Lombardi, quienes coincidían en la necesidad urgente de que la Iglesia interviniera en medio de situaciones humanas complejas. La época era la de una Europa que se recuperaba de la devastación de la influencia fascista, la ocupación nazi y la amenaza de la ideología comunista.
En la proclama, Pío XII afirmó que todo un mundo que debe ser reconstruido desde sus cimientos, que debe ser transformado de salvaje a humano, de humano a divino, según el corazón de Dios. Una propuesta universal que, sin embargo, tuvo a Italia como punto de partida gracias al sacerdote jesuita Lombardi, que ante el horizonte de destrucción del totalitarismo opuso una sola manera de responder, la fraternidad universal, esa misma fraternidad fundada en el sentido del humano y en la relación dada a través de la figura de Cristo, a la que hoy el Papa Francisco confía el destino de la humanidad como ancla de salvación.
La oficina de prensa de la Santa Sede informa que, aceptando la invitación del presidente de la República de Malta, de las autoridades y de la Iglesia Católica del país, el Papa Francisco realizará un viaje a Malta los días 2 y 3 de abril de 2022, visitando las ciudades de La Valeta, Rabat, Floriana y la Isla de Gozo. El programa y los otros detalles de la visita se anunciarán próximamente.
El Santo Padre, profundamente apenado al conocer los desastres naturales que están afectando a esa amada nación y que han ocasionado tantas víctimas y daños materiales, ofrece fervientes sufragios por el eterno descanso de los fallecidos. Se lee en el mensaje que envió el Papa Francisco mediante un telegrama enviado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, al arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus. El violento aluvión del 31 de enero causó 28 muertos, más de 50 heridos, una docena de casas derrumbadas, muchas más dañadas y cientos de personas sin hogar y desaparecidas. Los obispos del país latinoamericano informaron que el Papa les había enviado un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, en el que expresaba su dolor por el catástrofe y las numerosas víctimas. El Papa suplica al Señor que conceda consuelo a cuantos sufren en estos momentos de dolor e incerteza y que sostenga con sus gracias a todos los que están comprometidos con la búsqueda de los desaparecidos y con el arduo proceso de reconstrucción de las zonas devastadas, y extiende su oración a la Virgen de la Presentación de Quinché para que interceda ante su Hijo Jesucristo por todos los hijos e hijas del Ecuador afectados por esta catástrofe.
La conciencia nos habla si estamos dispuestos a escuchar. Así comenzó el cardenal John Patrick O'Malley, arzobispo de Boston y presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, su declaración en respuesta a la carta del Papa Emérito Benedicto XVI, publicada este 8 de febrero en relación con el informe sobre los abusos en la archidiócesis de Múnich y Freising durante su mandato. Un texto que contiene una confesión personal y dolorosa, así como un pedido de perdón por los errores y fallos que se produjeron en ese contexto. El Papa Emérito, escribe el presidente de la Comisión, que trabaja desde 2015 para responder a la lacra de los abusos y proteger a sus víctimas, nos ha hecho una descripción íntima del drama de su conciencia modelada por una vida de servicio a Dios y a su pueblo. El mal sufrido por las víctimas de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y religiosos y su gestión de dichos abusos pesa con razón y necesariamente en su conciencia, dice el purpurado. Al analizar los efectos en las víctimas de los abusos y en la Iglesia actual, el cardenal arzobispo de Boston señala que el sobrio testimonio de Benedicto XVI refleja la conciencia de que ha habido momentos de profunda oscuridad que han marcado los supervivientes, pero sobre todo indica que el reconocimiento de los daños irreparables causados por la Iglesia y los fallos en la prevención de esos daños representan un desafío para quienes ocupan hoy puestos de responsabilidad. El testimonio y la profunda honestidad de las admisiones del Papa Emérito, concluye el cardenal John Patrick O'Malley, deberían ser un estímulo para que todos defiendan a los supervivientes de los abusos y protejan a los que hoy dependen del cuidado de la Iglesia.
Finalizó la visita de Monseñor Peña Parra a los Emiratos Árabes Unidos. Durante su estadía, el vicesecretario del Estado Vaticano inauguró la Nunciatura Apostólica el 4 de febrero, una fecha significativa para el país y la Santa Sede debido a la celebración de varios aniversarios, entre ellos el segundo Día Internacional de la Fraternidad Humana. La ceremonia oficial de apertura de la Nunciatura tuvo lugar el 4 de febrero, mismo día de una serie de aniversarios, el 50 aniversario de la Fundación del País, el segundo Día Internacional de la Fraternidad Humana, el 15º aniversario de relaciones diplomáticas entre los Emiratos Árabes Unidos y la Santa Sede y el 3º aniversario de la firma del documento de la Fraternidad Humana, firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán. El diálogo, reiteró, es la única forma de mejorar la cooperación y el entendimiento mutuo, y la nueva nunciatura encarna este objetivo y, como catalizador de la esperanza y la fraternidad, un lugar de encuentro y diálogo para muchos años. Los obispos de Perú se han pronunciado ante la aparente inestabilidad política que enfrenta el país, sometida además por una crisis ética y moral en medio de la situación pandémica. Es urgente que las autoridades del más alto nivel de nuestra patria asuman seriamente sus compromisos y responsabilidades en la búsqueda de la estabilidad política, democrática y del bien común, y no de intereses particulares ni ideológicos, dicen los obispos en un comunicado. Advierten además de la urgente necesidad de la buena política y la participación de la ciudadanía para la vigilancia ética de sus autoridades y que éstas respondan con altura y profesionalismo al mandato de los electores que depositaron en ellas su confianza y su esperanza. Los ciudadanos exigen respeto a la institucionalidad y legitimidad política para poder ser gobernados. Por ello, los prelados exhortan a las autoridades a dar señales claras de gobernabilidad y reiteran su propuesta de trabajar todos juntos para la transformación de la sociedad peruana, encaminando nuestros esfuerzos y voluntades en la rehabilitación de la política, la economía, la actividad laboral y todos los actores sociales.
En evidencia de la grave situación moral e irrespeto a la institución eclesial, el episcopado de igual manera lamenta la actitud violenta, desproporcionada y prepotente con la que la municipalidad de Lima irrumpió y destruyó el cerco perimétrico de 145 metros que protegía el conjunto monumental de San Francisco en Lima. El comunicado, leído en conferencia de prensa por Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, manifiesta: el respeto interinstitucional es fundamental en la solución de conflictos dentro de un Estado de Derecho. Este principio ha sido pisoteado y vulnerado. Menciona también el comunicado el acuerdo suscrito entre la Santa Sede y la República del Perú en 1980 que establece que la Iglesia Católica en el Perú continúa gozando de la personería jurídica de carácter público con plena capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes. Finalmente, los obispos imploran a Dios que ilumine las acciones de las autoridades para construir un Perú con respeto a todas las personas e instituciones.
Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 10 de febrero. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.